Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días. Comienza aquí Iglesia Noticia, el programa en el que les informamos de toda la actualidad de la diócesis de Ciudad Real. Un equipo formado por Elena Jiménez en el control, Chelo Torrijos en la coordinación, Juan Crespo en los micrófonos y quien les habla, Prado Castillo, les da la bienvenida y les agradece que estén al otro lado. Hoy es 22 de mayo, sexto domingo de Pascua. El Evangelio de hoy nos recuerda que el Espíritu de Cristo sigue en nosotros, enseñándonos y recordándonos lo que Jesús hizo y dijo. Su vida y enseñanza se resumen en el amor. Buenos días, Juan, ¿qué tal? Cuéntanos el avance del programa.
Muy buenos días, Prado, y buenos días también a todos los oyentes de COPE. Pues estamos en el mes de mayo, mes de la Virgen, y hoy vamos a dedicar una parte de nuestro programa a ella, a la advocación del Prado y de María Auxiliadora, además de informarles de la actualidad diocesana. Vamos a hablar con el sacerdote Bernardo Torres, presidente del Cabildo de la Catedral de Ciudad Real, y también con María Eugenia Palencia. Ella es la superiora de la comunidad de las Salesianas de Valdepeñas. Pero antes, Prado, si te parece, vamos a comentar la carta de nuestro obispo en el Con Vosotros, titulada Jornada de clausura de la fase diocesana del Sínodo. Don Gerardo nos recuerda que se ha estado trabajando la sinodalidad de la fase diocesana y nos explica su significado.
La sinodalidad es un estilo de vivir la fe y de evangelizar. En los primeros siglos de la Iglesia, el sínodo se utilizó para designar a las reuniones que tenían los obispos para discutir y tomar determinaciones sobre las fórmulas de la fe y de la vida de la Iglesia, escrutando las Escrituras y dejándose llevar por las inspiraciones que el Espíritu le suscitaba. Sinodalidad es, pues, buscar juntos lo que el Espíritu dice a las iglesias, pero para saber lo que dice el Espíritu primero hay que escucharlo.
Continúa nuestro obispo exponiendo que la primera tarea que hemos de hacer es tomar conciencia de la corresponsabilidad que compete a cada uno en la misión de la Iglesia.
Y la primera tarea es concienciarnos de la corresponsabilidad que compete a cada uno en la misión de la Iglesia. Por eso hablamos, en primer lugar, de discernimiento espiritual de los problemas que tiene la Iglesia hoy. Hablamos de implicación y de corresponsabilidad, poniendo todos los dones que cada cristiano y cada bautizado tiene al servicio del bien común y de la misión de la Iglesia, que es la evangelización. Hablamos de responsabilidad y corresponsabilidad de nuestra parte y de nuestra propia fe, pero también de la corresponsabilidad que tenemos en la fe de los demás.
Pueden leer completa la carta de don Gerardo en el Semanario de la Iglesia en Ciudad Real con vosotros, en la web de la diócesis y en las redes sociales.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y comenzamos ahora con el repaso de las principales noticias.
Ayer tenía lugar en el seminario un encuentro formativo con ministros extraordinarios de la comunión, organizado por la Delegación de Liturgia, y contó con la intervención del sacerdote Jacinto Naharro Alcázar y del laico Pedro López Torres, que hablaron sobre ministros extraordinarios de la comunión, pastoral y espiritualidad.
Desde el pasado martes 17 de mayo y hasta el próximo día 25 se celebra en la Catedral de Ciudad Real el novenario en honor a la Virgen del Prado. Y es que el 25 de mayo se celebra la conmemoración de la aparición de la Virgen del Prado y el Día del Voto de la Ciudad. Por este motivo hemos querido hablar con Bernardo Torres, presidente del Cabildo, sobre la Virgen del Prado y sobre la Catedral de nuestra diócesis, que además es la sede prioral de las órdenes militares. Muy buenos días, Bernardo.
Buenos días.
Bueno, pues como decíamos antes, el mes de mayo es el mes de María por excelencia y casualmente se celebra el novenario a nuestra patrona, la Virgen del Prado. ¿Qué pasó el día de San Urbano pues hace muchos siglos?
Pues allá por el año 1088, el 25 de mayo, llegó la comitiva real que traía la imagen de lo que era la Virgen de las batallas, de los torneos, de los reyes. Llegó aquí a un lugar llamado Pozuelo Seco, que es lo que es Ciudad Real actualmente, que entonces era una pequeña aldea. Y pues, de modo milagroso, la Virgen se quedó aquí. Querían llevarla hasta Córdoba, donde estaba el rey, pero la Virgen quedó aquí. Y se celebra, pues eso, la aparición de la Virgen ese día. Junto con esto también el ayuntamiento, en el año 1773, quiso celebrar un voto de la ciudad a la Virgen, que se ha ido renovando año tras año, en algún año con vacío por parte de la representación de la corporación, pero normalmente con la asistencia de los miembros de la corporación. Por lo tanto, es una imagen que tiene una historia, pues, como vemos, secular, de siglos, aquí en Ciudad Real.
Y la Virgen del Prado, muy, muy querida por todos los ciudadrealeños. Tú que estás frecuentemente en la catedral, pasan muchos fieles, ¿verdad?, a rezar ante la imagen de la Virgen.
Sí, no para la gente no para de entrar y salir, desde que se abre la catedral a las 8:30 de la mañana hasta que se cierra a la 1:00. Y luego por la tarde también desde las 6 hasta las 9:00 y algo, que se puso en cierre. Y son muchos también los que se detienen frente al camarín cuando a la Virgen se le vuelve hacia la calle, para mirar hacia la calle, para rezar ahí, contemplarla y rezar.
Además es algo pues que resulta muy curioso, ¿verdad? La gente que viene de fuera, el ver a la Virgen a través del camarín. Y hablando del camarín, ayer estuvo abierto, ¿verdad?, para que todos los fieles pudieran rezar ante la Virgen.
Sí, se abrió pues, para que pudiera haber, por grupos pequeños, pues, la posibilidad de acceder al camarín, siempre, como tú bien has dicho, para rezar. No queremos que se convierta la Virgen en un objeto de folclore turístico, porque no es esto, María, no cabe ser algo más. Es la madre a la que le pedimos, con la que estamos a gusto, con la que pues nos sinceramos y le presentamos nuestros dolores, nuestros sufrimientos, pero también nuestras alegrías, nuestros gozos. Le damos gracias por tantas cosas. Queremos que sea pues lugar de encuentro de oración.
Así es. Se podría decir que la catedral es la sede del obispo y, por tanto, un edificio que reúne a todos los diocesanos en torno a su pastor. Un edificio que comenzó a realizarse a finales del siglo XV y que ha tenido muchas intervenciones a lo largo de la historia. Y que, como todo edificio con una serie de años, pues tiene que una serie de mantenimiento, ¿verdad? ¿Cómo se financia la catedral?
Pues mira, la catedral se está financiando hasta ahora única y exclusivamente con las aportaciones de los fieles, de las colectas, lo que puede llegar a través del donativo de los lampadarios, algún otro donativo que expresamente la gente pueda entregar, pero siempre se pasan momentos duros, difíciles, de crisis. Actualmente estamos en un momento de crisis. Yo creo que la pandemia influyó, la situación ahora mismo económica también influye, en tanto en cuanto pues hay mucha gente que está sufriendo las consecuencias de la inflación y todo esto pues afecta. Quiero decir, ahora mismo los recursos son mínimos. Y como tú dices, es una casa, cualquier casa, necesita un tanto por ciento del presupuesto para reparaciones, conservaciones ordinarias. Pero y cuando llega lo extraordinario, como arreglar tejados y cosas de estas, se ve sobrepasado. Tenemos ahí una parte del tejado que da el Prado, vallado ya hace años, muchos años, y vamos a intentar arreglarlo este año, no sabemos cómo, porque si te digo la verdad, actualmente lo que tenemos en cuenta puede parecer chocante, pero son 2.500 euros lo que tiene la catedral ahora mismo en su cuenta bancaria. Con eso, abordar obras, como te puedes imaginar, no es fácil, pero mira, confiamos en la providencia, vale. Algo se hará.
Pues eso vamos a hacer, confiar en la providencia, que seguro que, bueno, pues antes o después proveerá para que todas las obras que son necesarias realizar pues puedan realizarse. Pues muchísimas gracias, Bernardo, por haber atendido la llamada de nuestro programa y animamos a todos los oyentes en la medida de sus posibilidades pues que aporten su donativo a la Iglesia. Muchas gracias, Bernardo.
Muchas gracias a vosotros y a todos los oyentes.
En unos minutos, concretamente a las 10, comienza en el pabellón multiusos de Membrilla el encuentro final de la fase diocesana del sínodo. El encuentro, en el que está prevista la participación de un centenar de personas y que estará presidido por el obispo, busca celebrar y discernir en común, incluir nuevas aportaciones y reflexionar para dar continuidad a la experiencia sinodal en una jornada comunitaria y festiva.
Y la Iglesia en España celebra hoy la Pascua del Enfermo. Así concluye la campaña que se inició el pasado 11 de febrero, festividad de Nuestra Señora de Lourdes, con la celebración de la Jornada Mundial del Enfermo. Acompañar en el sufrimiento es el lema que el Departamento de Pastoral de la Salud ha propuesto para esta campaña, que tiene como fin sensibilizar sobre la necesidad de asistir a los enfermos y a quienes los cuidan.
La Asociación Amigos del Seminario organiza una excursión a Almedina y Montiel para el próximo domingo 29 de mayo. Anima a todos los que estén interesados a participar y a acompañarles. Los interesados pueden hacerlo escribiendo un correo electrónico a amigosdelseminariocr@yahoo.es hasta mañana lunes día 23.
Y si antes hablábamos del 25 de mayo, festividad de San Urbano, ahora vamos a hablar del 24 de mayo. Es la celebración de María Auxiliadora. Las hijas de María Auxiliadora, las salesianas, están presentes en Valdepeñas. María Eugenia Palencia es la superiora de la comunidad. Muy buenos días, María Eugenia.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Brevemente, ¿cómo es vuestra presencia en la localidad y cuántos años lleváis allí?
Pues estamos en Valdepeñas desde el 10 de septiembre de 1954, son 68 años. Y desde siempre pues hemos estado presente en el colegio, desde los inicios. Y es la obra principal que tenemos en la casa y luego pues todos los grupos que colaboran de la familia salesiana, cooperadores, hogares Don Bosco, ASMA Familia. Y tenemos también un proyecto socioeducativo, la pastoral de tiempo libre. Es a lo que nos dedicamos especialmente aquí en Valdepeñas.
Y vuestra congregación además está fundada por la madre Masarello, María Masarello. Es muy difícil, María Eugenia, preguntarle a un religioso o a una religiosa por el fundador de su congregación. Sería tantas cosas las que nos tendría que contar, pero a grandes rasgos, ¿quién era la madre Masarello?
Pues madre Masarello era una joven, ¿no?, que vivió en el 1800, en el siglo XIX, ella era una joven pues que tenía de una familia numerosa, era la mayor de 9 hermanos y ella sobre todo se dedicaba a la vida en el campo, trabajaba con su padre, pero la enfermedad del tifus, ¿no?, que en aquel momento pues llegó al pueblo de Mornese, donde ella vivía en Italia, pues hizo que, bueno, pues que el Señor la llevara por otros caminos, ¿no? Ella estaba muy comprometida con la gente del pueblo, con las chicas, les enseñaba a coser, las orientaba en la vida cristiana. Y bueno, pues tuvo la suerte de conocer a Don Bosco. Ella hacía con los chicos lo mismo que también hacía Don Bosco, que era cuidar de aquellos que más lo necesitaban, les enseñaba el catecismo. Y bueno, pues gracias a que ellos se encontraron, pues después ella ha sido una gran mujer, ¿no? Desde la sencillez tuvo una visión, el a ti te las confío, que le encomendaba pues eso, trabajar sobre todo por la educación de las jóvenes y llevarlas al Evangelio.
Y María Masarello, ¿qué les decía a sus hijas sobre la extensión de la devoción de María Auxiliadora?
Pues ella desde siempre, ¿no?, confiaba en María, ¿no? De hecho, bueno, pues en las biografías, ¿no?, que tenemos de madre Masarello, siempre era la presencia de María, ¿no?, a quien ella siempre se confiaba. Ella siempre decía, ¿no?, que María Auxiliadora pues era la que había que confiar en ella, ¿no?, que ella iba por delante. De hecho, hay un gesto muy significativo, ¿no?, que cuando ella es elegida superiora del instituto en 1872, pues ella no quería, ¿no? Ella decía que la verdadera superiora siempre era la Virgen, ¿no? Y tenía un gesto muy bonito, que era dejar todas las noches la llave de la casa a los pies de la imagen de María Auxiliadora, ¿no? La devoción también le viene pues a través de Don Bosco, ¿no?, que era el María, ¿no?, como auxiliadora y mujer de los tiempos difíciles.
Y se dice, María Eugenia, que un alumno que ha pasado por un colegio salesiano, María Auxiliadora lo cubre con su manto. Estos días deben ser especiales para vosotras. ¿Cómo vais a vivir pasado mañana, martes, con el colegio, con toda la comunidad, esta celebración?
Pues llevamos ya unos días, ¿no?, preparándolo. Además, a nosotros nos ha coincidido, ¿no?, con la Semana de la Gratitud que hemos tenido y hemos celebrado la fiesta de Madre Mazzarello el día 13. Ahora estamos celebrando la novena en la parroquia aquí cercana al colegio, la parroquia de la Asunción. Y bueno, pues estamos cada día de la novena, lo prepara uno de los grupos, ¿no?, de la casa. Pues hoy en concreto le toca a los alumnos de cuarto de la ESO animar esta novena. Y tendremos también aquí dentro del colegio pues el triduo con los alumnos. Y el día 24 exactamente pues tenemos la Eucaristía por la mañana con los muchachos y por la tarde con toda la familia salesiana. Tendremos además este año, ¿no?, por ser la fundación de nuestro instituto, el 150, una procesión. María Auxiliadora nos sale aquí en Valdepeñas más que en ocasiones especiales a la calle. Y bueno, pues este año tendremos una procesión por las calles del pueblo. Y al finalizar, pues bueno, el tiempo nos ha permitido salir de esta pandemia para celebrar la tradicional verbena. Son momentos espirituales, momentos festivos, ¿no? Pues para que nuestros niños y jóvenes también puedan conocer y querer un poquito más a María.
Pues enhorabuena, María Eugenia, por estos 150 años de fundación y felicidades a toda la comunidad educativa salesiana de Valdepeñas y que tengáis un feliz día de María Auxiliadora.
Muchísimas gracias.
Hasta aquí el programa de hoy. Volveremos a estar con ustedes, si Dios quiere, en un nuevo programa de Iglesia Noticia el próximo domingo 29 de mayo, séptimo domingo de Pascua, solemnidad de la Ascensión del Señor. Les esperamos. Hasta entonces, feliz semana. Cuídense.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.